Muy bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Mateo 24, libro de Mateo, el capítulo 24, y leer puestos de pie unos versículos, el versículo 1, Mateo 24, el versículo 1 al versículo 14. Puestos de pie, vamos a escuchar la palabra de Dios. Es parte de nuestra adoración escuchar la lectura de las Escrituras con reverencia y atención. Libro de Mateo, capítulo 24, el versículo 1 al versículo 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que en la lectura de la palabra, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla y aplicarla. Padre Santísimo, nuestro buen Dios, misericordioso, te damos gracias que tenemos vida hoy, que podemos estar en tu casa. Te pedimos por los méritos de Cristo que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra. Sabemos que sin ti no podemos hacer nada. Tú eres el único que puede hacer la obra de regeneración y santificación en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, por su intercesión, que hagas la obra entre nosotros, en nuestros hijos también, que están en la escuela dominical. Ayúdalos, Señor, a los maestros, a los niños, entender las lecciones de tu palabra. Gracias, Señor, por este día de descanso. Te pedimos ahora que nos des descanso en el alma y también en el cuerpo. Si predico, que predique la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana estudiaremos Mateo capítulo 26 y, perdón, Mateo capítulo 24 y el versículo 13. Mateo capítulo 24 y el versículo 13, donde dice: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El Señor declaró lo mismo en Mateo capítulo 10 y el versículo 22, y también en Lucas el capítulo 21 y el versículo 19. Pero vamos a estudiar esta frase, esta oración de este versículo, Mateo 24, 13. Este es uno de esos versículos de la Biblia que nos enseñan tanto que realmente no tenemos que estudiarlo en su contexto. Pero noten que está en el contexto de las señales del fin. Nos dice nuestro Señor, profetiza que al fin habrá maestros falsos, cristos falsos, guerras, hambres, epidemias, terremotos, persecución. Y si ustedes leen ahí después los otros versículos del 14 en adelante, también nos dice que habrá una gran tribulación. Mas, dice él, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nuestro plan de estudio es muy sencillo. Primero estudiaremos las palabras del versículo. Luego veremos los principios que nos enseña el versículo y terminaremos con la práctica del versículo. Las palabras, los principios y la práctica del versículo. Muy bien. las palabras, en primer lugar, noten que están en el singular, no están en el plural. No dice los que perseveren hasta el fin serán salvos, pero está en el singular. Lo hace más personal el Señor al decirnos en el singular, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y esto, por supuesto, recalca que la salvación es algo muy personal. La salvación no es en iglesia, no es porque vienes a una iglesia entonces serás salvo, no. No es en familia, no es en un grupo, no es que si perteneces a este grupo, a esta denominación, a esta familia, entonces serás salvo, no. El Señor lo pone muy personal aquí. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, uno que persevera, es uno que se mantiene constante, uno que permanece, uno que dura. En nuestra versión de la Biblia, la misma palabra del original también se traduce soportar. Por ejemplo, cuando en Santiago dice el que soporte la tentación es bienaventurado. O también cuando dice en Corintios, el famoso capítulo del amor, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es la misma palabra de nuestro texto. Ahora, el versículo no lo dice, pero es obvio que el Señor se refiere a perseverar en la cristiandad. El que persevera en Cristo, creyendo en Él. Como dice en Hechos, el versículo que se aprende en los que se bautizan en esta iglesia, que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos perseveraban en la cristiandad, perseveraban en el evangelio de Cristo, seguían a Cristo, seguían perseverando. De eso se trata aquí, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, la palabra fin aquí se refiere sí en el contexto al fin de la tribulación, pero también hay personas que mueren, nos dice en el versículo 9 que algunos cristianos los matan. Entonces, también se refiere aquí a la muerte, al fin de la persona. Es como la promesa de Cristo a los de la iglesia en Esmirna. Cristo les dijo a los hermanos en Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza y las blasfemias, los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. En otras palabras, persevera, soporta, sigue, aguanta hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. De eso se trata entonces este fin. Ahora, la palabra salvo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí salvo significa mucho, por supuesto. Es más que ser librado de la angustia, del hambre, alguna peste o alguna persecución. Como acabamos de leer de Apocalipsis capítulo 2, las palabras de Cristo a Esmirna, significa que Dios te dará la corona de vida, vida eterna con Dios. Y eso es lo positivo. También hay que tomar en cuenta, por supuesto, nos espera el cielo. Por supuesto, viviremos ahí en amor perfecto, cuerpos y almas perfectas. Eso es lo positivo. Pero también cuando nos dice que somos salvos, significa que Dios nos salva del pecado. Nos salva de la esclavitud, del diablo. Nos salva de la muerte eterna. Eso es lo negativo, por supuesto. Y tenemos que tomar eso en cuenta aquí. El apóstol Pablo nos enseña que los que no son salvos están cautivos a la voluntad del diablo. Dios nos salva de eso. El apóstol también nos dice que estamos cautivos a nuestros deseos pecaminosos, que nuestra naturaleza es pecado y por eso pecamos. Y cuando nos salva, Dios nos salva de eso también. Pero también al último, y eso es lo más horrible, por supuesto, el castigo que merecemos por nuestros pecados, por nuestra naturaleza pecaminosa. Esto es lo más horrible. Y escuchen bien aquí, porque algunas personas, yo me acuerdo como niño, ¿verdad? Que me decían algunos, te va a llevar el cucuy. Y yo, por así decirlo, le tenía más miedo al diablo que a Dios, porque te va a llevar el cucuy. Y hay mucho en nuestra cultura, ¿verdad? Hay muchos de esto y muchos, por así decirlo, le tienen más miedo al diablo que a Dios.
te va a castigar el diablo. El diablo te va a llevar al infierno. Pero la palabra de Dios nos dice que el castigo es de parte de Dios. Dios nos lanza al infierno. Y el problema aquí, a lo último, por supuesto, no es la ira del diablo, la ira de los demonios. Es la ira de Dios. Ese es el problema. Esa es la muerte segunda, la muerte eterna. Estar separados de Dios por su ira santa. Si no lo creen, véanlo con sus propios ojos en Romanos 1. Romanos 1:18 primero. Voy a leer unos versículos aquí de Romanos. El primero está en Romanos 1:18. Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Ustedes vean con sus ojos sus Biblias y díganme cuál es la palabra aquí. Porque la ira de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nuestro gran problema es la ira de Dios. Capítulo 2, versículo 5. 2, 5, Romanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, ¿qué? Perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, el problema es la ira de Dios. Dios nos salva del pecado, sí. Nos salva del castigo del pecado, la pena del pecado, del poder del pecado a lo último. Pero el gran problema, el problema más horrible de todo esto es la ira de Dios. Y también nos salva de eso. Romanos 5:8, ustedes lo conocen de memoria. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, pecadores que merecíamos la ira de Dios, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La salvación es de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. De eso se trata aquí, cuando el apóstol habla de la ira de Dios, del castigo de Dios, que Dios nos salva de esto. El que persevere hasta el final, ese será salvo de la ira de Dios. Muy bien, una aclaración antes del siguiente punto principal. Uno no es salvo por perseverar en sí. Eso es muy importante. Uno no es salvo por perseverar en sí, pero porque persevera en Cristo, porque persevera en fe, creyendo en Cristo. Hay mucha gente que persevera en venir a la iglesia. Es más, vienen el domingo en la noche. Es más, el tiempo de oración, ahí están. Hay gente que ora por los alimentos, desayuno, comida y cena. Hay gente que se porta bien. Pero es más por tradición, porque su familia siempre la llevó al domingo a la iglesia, porque su familia siempre oró por los alimentos, o a lo mejor es por cierta moralidad. Así me enseñaron mis padres, mi escuela, buena cultura, siendo muy civil, el civil, todo eso, no se pasa a los altos, se lava los dientes tres veces al día, después de cada comida, así le enseñaron sus padres, es muy moral, muy justo, muy perfecto, muy buena gente. Pero es nada más por eso que lo hace. No es por Cristo. O también, y nuestro Señor Jesucristo nos alertó, hay muchos que por querer tener una justicia propia, autojustificarse, yo por lo que yo hago, Dios me va a recibir. Yo voy a la iglesia, entonces Dios me tiene que recibir porque fui a la iglesia. Yo soy buena gente. Yo saludo, yo digo que Dios te bendiga, yo le doy right a los hermanos, a los niños, después de la escuela dominical, yo los ayudo, yo. Por eso Dios me va a salvar. Eso no está aquí, no se trata de eso. Se trata de perseverar en Cristo, creyendo en Él, su justicia, su evangelio. Muy bien, Ya que entendemos las palabras del versículo, enlistemos algunos principios que nos enseña. Principios, enseñanzas, lecciones que nos enseña el versículo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El primer principio es que tú perseveras en el pecado o perseveras en Cristo. ¿Perseveras en el pecado, en tu naturaleza pecaminosa, o perseveras en Cristo? Apunten por ahí, se los leo, Isaías 64 y el versículo 5 dice, Isaías 64, 5. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Dios está airado, enojado por el pecado, es su ira. Hemos perseverado en el pecado. Tal vez su memoria cristiana, con esas palabras, perseverar en el pecado, inmediatamente pensaron en Romanos 6.1, pasaje que leímos en esta mañana. Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O perseveramos en el pecado o perseveramos en Cristo, en el Evangelio? O como dice el apóstol en 1 Corintios 15, el famoso capítulo de la resurrección, comienza con el Evangelio diciendo, 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿De qué se trata esto? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué es esto? ¿En qué perseveramos? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él está vivo, Él resucitó, Él murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio, la enseñanza que nosotros seguimos y perseveramos y retenemos. Y esto es lo que nos salva. Bueno, el principio de nuestro texto es, ¿perseveras en tu pecado o perseveras en Cristo? Ahora, nuestro gran problema es que todos nosotros nacemos en pecado. ¿Se acuerdan? El rey David confesó en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Desde entonces comenzamos a pecar, siendo pecadores de nacimiento. De nacimiento no amamos a Dios y a los demás como debemos. Entonces, de nacimiento, usted persevera en pecado. Eso lo llevó y me llevó a mí a cometer pecado tras pecado continuamente todos los días de nuestra vida. Incluyó, pero no excluyó otras cosas, pero obviamente que desobedecimos a nuestros padres. Perseveramos en ese pecado. Perseveramos en mentiras, en ser flojos, ladrones, glotones, negligentes de las cosas de Dios. Perseveramos en el pecado. Y así será hasta el fin de nuestras vidas, a menos que Dios tenga misericordia de nosotros. A menos que Dios tenga misericordia de nosotros, nos arrepintamos y comencemos a perseverar en Cristo. Y entonces, creyendo esas buenas noticias, que Cristo murió por nuestros pecados, nos negamos a nosotros mismos y seguimos a Cristo, y así perseveramos hasta el fin. Aunque sea difícil, aunque sea que pasemos por tribulación, el cristiano va a seguir y perseverar en Cristo. Entonces, usted, esta mañana, esta hora, en este minuto, en este segundo, o persevera en el pecado o persevera en Cristo. Y aquí no hay un punto neutro, ese es el punto aquí. Usted persevera en su pecado o persevera en Cristo. Usted o va al norte, a Nogales, o al sur, a Guaymas. No puede ir a Nogales e ir a Guaymas al mismo tiempo. Y aquí así también. No podemos seguir en el pecado y seguir a Cristo a la misma vez. No, imposible. Romanos 6 nos explica esto, que es imposible perseverar en el pecado si estamos en Cristo. Muy bien, segundo principio. Primer principio, tú perseveras en tu pecado o perseveras en Cristo. Segundo principio, Sabes que eres un verdadero cristiano si perseveras. Sabes que eres una verdadera cristiana si perseveras. Mas el que persevere hasta el fin, esta será salva. Lógico, básico aquí. Si perseveras, serás salvo. Entonces eso prueba que eras cristiano de verdad, que tenías ese don de la fe que salva. Pero si no perseveras, si no sigues, no eras salvo. Es por eso que el apóstol Juan escribe en una de sus cartas: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, hubieran perseverado. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hace, no sé, 10 días más o menos, alguien me dijo algo que provocó este sermón y provocó que me acordara de Mateo 24 y el versículo 3 de que estamos estudiando. Lo que me dijeron fue esto, y es muy triste, muy trágico. Me dijeron: el 75% de los niños y jóvenes que crecen en la iglesia no perseveran. No lo pude creer. De hecho, todavía no lo creo. El 75% de los niños que crecen en la iglesia, de los jóvenes que vienen a la iglesia, no permanecen en la iglesia. Me gustaría pensar, espero que sea así, que lo que quisieron decir es que esos niños y jóvenes estudiaron, se fueron a trabajar a otra parte y están en otra iglesia. Espero que sea así. Pero de la manera que me dijeron, es que la gran mayoría de los niños y jóvenes que están con nosotros en las iglesias hoy en día no van a perseverar. Y eso me provocó este sermón. Eso es terrible, trágico. El apóstol Pedro nos alerta: si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Y el punto aquí es, hermanos, amigos, jóvenes y niños, sabes que eres un verdadero cristiano, no porque te bautizaste, no porque vienes a la iglesia todos los domingos, que tus padres te traen. Sabes que eres un verdadero cristiano si perseveras. Como dice Salomón, como diría Salomón, el cristiano cae 7 veces, pero se levanta, sigue, persevera. Y ese es el principio aquí. Sabes que eres cristiano porque estás perseverando en Cristo. Tercer principio: como cristiano, soportas cualquier cosa para perseverar. Como cristiana, soportas, aguantas, perseveras ante cualquier circunstancia con tal de perseverar para ser salva. Entonces, el cristiano no hace una decisión temporal, una oración de perico, pero persevera ante cualquier situación, ante cualquier angustia. Y sabemos, por supuesto, la palabra perseverar, soportar, implica obstáculos, implica dolores, implica problemas, implica angustias. El contexto que leímos en Mateo 24, el Señor nos dice: hay que perseverar aunque la gente los odie, que perseverar aunque haya guerras y maestros falsos y cristos falsos haciendo milagros. Lean ustedes todo el capítulo, es increíble. Nos dice nuestro Señor, si no fuera por los escogidos, que son escogidos, ¿verdad? Nadie sería salvo y nadie sería librado al final. Lo acabamos de estudiar esto en Hechos 24. Vamos rumbo al cielo. Y tenemos que pasar, nos dice Hechos 24, versículo 22, si no me equivoco, por angustias, tribulaciones, causados por el pecado en el mundo, el pecado en nosotros mismos, por supuesto, los ataques del diablo y los demás. Entonces, como cristianos, tenemos que perseverar soportando esos ataques del diablo, soportar ataques muchas veces de nuestras propias familias y nuestros amigos. Tenemos que perseverar aún en alguna enfermedad, en alguna depresión, o como diría el apóstol Pablo, algún aguijón en la carne. Creo, sin duda alguna, uno de los obstáculos, uno de los problemas por los cuales muchos niños y jóvenes no perseveran, es porque ven cristianos apócrifos, cristianos falsos. Muchas veces me temo yo que niños jóvenes no perseveran porque ven en sus padres, padres hipócritas. Que en la iglesia, muy juntitos con su esposa, pero en su casa gritándole, golpeándola con palabras. En la iglesia adorando a Dios, cantando de paz, pero realmente no están en paz en sus vidas. Es odio, enemistad, peleas. Ay de usted. Si uno de sus niños, uno de sus jóvenes, lo sorprende a usted como padre viendo pornografía. A la madre, ¿cómo es tu madre? Es una novelera. Con razón se quieren escapar de sus casas. Y con razón no perseveran. Eso es un gran obstáculo que muchos de nosotros tenemos que vencer y perseverar, aunque haya hipócritas. Y si tú tienes este problema, joven niño, déjame decirte. Te aconsejo que reconozcas que Cristo no fue un hipócrita. Tal vez tus padres, tus hermanos, tus amigos son unos hipócritas. Todos los de la iglesia hipócritas, pero Cristo no fue hipócrita. Dijo él, bienaventurado aquel que no se ofendiere, que no hallare causa de ofensa en mí. Pero les voy a confirmar, porque creo que ustedes lo saben. Un obstáculo, un dolor, una angustia, una tribulación más difícil que los hipócritas de allá afuera. Muchos no perseveran por su propio pecado. Ven ellos y dicen, ya me bauticé, yo creo en Cristo, pero todavía peco. Y les falta virtudes cristianas. Como que les falta energía. ¿Me permiten la palabra vibra? Creo que todos la van a entender. Como que les falta vibra cristiana, dinamismo cristiano, al vivo rojo. Y yo no soy cristiano. Mira mis fallas, mira lo que pienso, mira lo que he visto, mira lo que he escuchado, mira lo que hago. No crezco. Y llegan a pensar, ya lo he intentado todo. Yo canté en el coro. Es más, yo enseñé en la escuela dominical. Es más, yo me atreví a predicar, pero sigo en las mismas. ¿Por qué voy a perseverar? En tu caso, te aconsejo lo mismo aquí. Considera a Cristo. Él es el perfecto. Él es el que vivió sin ningún pecado. Él no falló nunca. Escúchame, no bases tu cristiandad en ti mismo, en tu vida. Básala en Cristo, tu vida, su perfección. Y tú persevera arrepintiéndote, aferrándote a la justicia de Cristo, no la tuya. Y así puedes perseverar. A veces hay que perseverar entonces con esos ataques de incredulidad y dudas que nos lanza el diablo. A veces hay tantas dudas y problemas porque el Señor no nos contesta una oración. Llevamos años orando por cierta cosa, cierta persona, cierta situación. El Señor no nos contesta. O puede ser que la hemos puesto el Señor no cumple su promesa. Vayan y vean con sus propios ojos Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Por supuesto, al decir Hebreos 11, reconocieron, se acordaron que ese es el capítulo de la fe. Pero vean lo que nos dice Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, la celestial, nos explica luego. Vean el versículo 39, Hebreos 11:39. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Muchos cristianos, jóvenes, niños tal vez, están atorados aquí. Es que el Señor promete esto y promete que mi familia, y promete que fe a lo último es continuar, perseverar, soportar, aguantarse, aunque el Señor en nuestras vidas no cumpla su promesa. Tal vez será en el cielo. Tal vez se cumpla cuando nosotros no estemos aquí sobre la tierra. Pero el Señor sí siempre cumple sus promesas. El punto es, el cristiano entonces va a perseverar, pase lo que pase. Para usar las palabras de Job, parafraseando a Job, el cristiano es uno que dice, aunque él me matare, aún así en él perseveraré. Aunque él me matare, aún así en él perseveraré. Muy bien, cuarto principio. Como cristiano, esperas la salvación final. Como cristiano, esperas, anhelas la salvación final. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El cristiano persevera pensando, voy a ser salvo. Ahora, una lección aquí muy básica, pero a lo mejor ustedes no la han recibido o no la han visto así. Como cristianos podemos decir que fuimos salvos en el pasado, en el Calvario. ¿Sí, amén? Sí, amén. Fuimos salvos en el pasado, pero somos salvos en el presente cuando creemos en Cristo. Hoy somos salvos ya, pero también seremos salvos en el futuro cuando estemos en gloria en el cielo. Y entonces sí será la salvación completa, perfecta. Nuestro texto, Mateo 24:13, nos habla es de esa salvación. Seremos salvos cuando lleguemos al cielo. Y ahí seremos salvos a la perfección. Entonces sí, ninguna tentación, ninguna duda, ningún pecado, ningún dolor. Aún nuestro cuerpo será glorificado, como nos explica Filipenses 3, 20 y 21. Y el punto aquí es, ¿cómo cristianos perseveramos? Porque queremos ver a Cristo. Hoy en día, como dice Pedro, primera de Pedro, le amamos aunque no lo hemos visto. Pero como cristianos queremos ya estar en el cielo para ver a nuestro Salvador con nuestros propios ojos. Como dijo Job, lo veré, con mis ojos lo veré. Queremos dejar de pecar. Queremos esa salvación final, nada de tentaciones y dudas. Y por supuesto, lo último, queremos adorar a Dios con la devoción, el ánimo, la voz, el corazón que Él se merece. Lo que más queremos como cristianos. Si no, no somos cristianos, por supuesto. Muy bien, el último principio. Como cristiano, de seguro que vas a perseverar. Escucha bien. Esto te debe de animar mucho. Si ya te desanimé, esto te debe de animar mucho. Como cristiano, de seguro que vas a perseverar. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Eficazmente, totalmente, completamente. Por eso le pusieron Jesús. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará. No, quizás salvará, pero Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esto quiere decir que nuestro Señor nos va a ayudar a perseverar hasta el final. Si hemos de ser salvos y Él nos va a salvar totalmente, entonces nos va a ayudar a perseverar. Él nos va a dar el querer como el hacer, por su buena voluntad. O como dice en otra parte, el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el último día, hasta el final, que estemos salvos, por supuesto. Por eso que el apóstol Pablo le escribe a los corintios, fíjense a quién, a los corintios. Ustedes esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada cristiano, dice con el apóstol Pablo, habiendo yo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Dios me auxilia, me socorre para perseverar hasta este día y me ayudará hasta el último día. Entonces, escucha bien. La clave aquí, el chiste aquí, no es nuestro perseverar en sí. Nosotros no lo logramos solos, pero en Cristo, siendo parte de su pueblo, por los méritos de Cristo, por la intercesión de Cristo, Dios nos auxilia a perseverar hasta el final. Él nos concede arrepentimiento, Él nos concede el don de la fe, Él nos disciplina, Él nos ayuda para que perseveremos y soportemos todo hasta el final. Entonces, la lección aquí es que perseveremos con esperanza real, con valentía, que perseveremos con confianza. Sí, yo voy a seguir adelante. Pasé por este grave trauma, este grave pecado, pero el Señor me perdone, me va a ayudar y me va a ayudar a vencer esta adicción. Me va a ayudar con este problema. Sigue adelante con paciencia, sabiendo que perseveraremos hasta el final, seremos salvos por Cristo. Y a lo último, no depende de nosotros, depende de Cristo, su poder, su amor, su sabiduría, el pacto eterno de Dios Padre con Hijo. Yo te daré un pueblo. Y Cristo vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Esto nos asegura que perseveraremos hasta el final. Muy bien. Entonces no vamos a hacer nada. Si todo depende de Cristo y de Dios y vamos a perseverar hasta el final. No. Hay mucho que hacer. No podemos ser negligentes y flojos, todo lo contrario. Y esto nos lleva al último punto principal, la práctica del versículo. La práctica del versículo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es la práctica de esto? Creo que todos los que estamos aquí presentes hemos escuchado suficientes clases en escuela dominical y predicaciones que sabemos que debemos de perseverar leyendo la Biblia, siguiendo a Cristo, buscar honrar a Dios, obedecerle, ayudar a los demás, que debemos de congregarnos, debemos orar, por supuesto, participar del bautismo, la Santa Cena, sabemos esas cosas. Pero descubrimos, sí o no, que perseverar no es fácil. No es fácil orar. No es fácil meditar y estudiar la Biblia como debemos. No es fácil amar a Dios y a los demás como debemos. No es fácil. Y todas esas cositas que debemos de hacer como cristianos. La pregunta aquí, la práctica es aquí. Y creo que es la lección más útil. ¿Cómo te motivas a perseverar? ¿Cómo motivas a sostenerte fiel? Dos consejos y terminamos. Dos consejos. Primero, considera la gran salvación de Dios. Considera lo que es ser salvo. Considera la gran salvación de Dios. En Hebreos 11, si tienen sus Biblias todavía abiertas aquí a Hebreos 11. En Hebreos 11 leemos de que, cómo le hizo Moisés para soportar y sostenerse y perseverar. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón, en el fin, la recompensa de Dios, la salvación final, de escuchar de parte de Dios, entra en el gozo de tu Señor. De en el juicio final escuchar ninguna condenación, estás en Cristo. Por supuesto, eso nos anima muchísimo. Ser salvo se trata de tener paz eterna, armonía, deleites celestiales, como dice el salmista. Ser santos, perfectos para siempre. Tener compañerismo con ángeles. Ver a los que están con Dios. Estar con Cristo mismo. Increíble lo que es nuestra salvación. Amigos, claro que vale la pena ser cristiano y perseverar hasta el final. Vale la pena. Esfuérzate, comenzando hoy. Ora a Dios que te auxilie, que te socorra. Y sigue adelante, joven, niño, hermano, adulto ya. Sigue adelante y persevera con la poca fe que tengas. Es que tengo muchas dudas y no estoy seguro. Persevera, sigue, aguántate. Soporta eso. Lo que te salva al final no es tu fe. Lo que te salva al final es Cristo. Que tu fe sea en Él. Jóvenes niños, les ruego, perseveren. Sigan adelante. Vean a Cristo. No sean engañados por los deleites temporales. No sean engañados por la llamada ciencia de nuestros días. Fíjense siempre en Cristo. Recuerden las oraciones de sus madres. Recuerden la escuela dominical. Recuerden la lectura de la palabra de Dios. Recuerden los himnos. Perseveren. ¿Cómo te motivas a perseverar, a sostenerte fiel? Considera la gran salvación de Dios. El otro consejo es más esencial, más importante. Considera al gran Salvador que Dios nos ha dado. Considera al gran Salvador que Dios nos ha dado. Volviendo a Hebreos 11, nos dice de Moisés que él se sostuvo aún pasando por persecuciones, y ustedes conocen su historia, fue maltratado. Y nos dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿De qué se trata esto? Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y el pecado que nos asedia. Corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es de notarse aquí que cuando nos dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Se usan los mismos términos de nuestro texto. Cuando dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, se usan los mismos términos de nuestro texto. Y él perseveró, él se sostuvo, él sufrió todo eso. Entonces, para perseverar hasta el final, Lo que hay que hacer es poner nuestros ojos en Cristo. Saber, entender, Él perseveró hasta el final y nosotros en Él. Él es nuestro capitán y Él sabe lo que es el gozo que nos espera. Él sabe el gozo de Dios, por supuesto, el cielo eterno. Nos anima, nos ayuda. Él sabe lo que necesitamos. En esta mañana Él sabe lo que necesitas tú. Se compadece de nosotros. Él se compadece de ti. Y te va a ayudar para que perseveres hasta el final, para ser salvos. Pero ¿saben qué? Ese no es el final de todos, que seamos salvos. Cristo quiere y murió en la cruz para salvarnos del pecado, sí, pero para que podamos ir al cielo. ¿Pero para qué? Para que podamos estar con Dios. ¿Pero para qué? Para que conozcamos a Dios, el Padre, y le adoremos por la eternidad. Por eso. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias por estas enseñanzas, estas promesas que tenemos en Cristo. Él nos ayuda a perseverar hasta el final. Te pedimos, Señor, que ayudes a nuestros hijos, a los niños, los jóvenes, a cada uno de nosotros a sostenernos en los problemas, angustias que tenemos hoy en día. Y seguir perseverando, viendo el final, viendo a nuestro gran Salvador, que ya está en gloria. Intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.